Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 19 de agosto de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En la siguiente hora y media vamos a estar compartiendo con usted información que se ha generado en las últimas horas y vaya que es importante. Estaremos hablando sobre este paro de labores que iniciaron en el primer minuto de este lunes los trabajadores del Poder Judicial como protesta por la presentación del nuevo dictamen sobre la reforma al Poder Judicial. Estaremos también hablando sobre que ya concluyó este fin de semana las giras conjuntas entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ellos estuvieron allá en el estado de Nuevo León. También, hoy la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, va a presentar a los integrantes de su gabinete. La presentación será en el antiguo Colegio de San Ildefonso, por ahí del mediodía. También, estaremos hablando sobre que la Comisión Organizadora Nacional de la elección del Comité Ejecutivo Nacional del PAN va a publicar el día de hoy la convocatoria para los interesados en sustituir a Marco Cortés en la dirigencia nacional del Blanquiazul. También estaremos con nuestro corresponsal hasta los Estados Unidos, porque el día de hoy arranca allá en Chicago la Convención Nacional Demócrata, en la que Kamala Harris va a recibir de manera oficial el nombramiento como candidata presidencial para las elecciones de noviembre próximo. Y hoy a las 11 de la mañana, la alerta sísmica va a sonar en los teléfonos celulares. Esto como parte de una prueba programada por la Coordinación Nacional de Protección Civil. Tendremos obviamente lo que escriben analistas y columnistas. Esto será a las 6 de la mañana y unos minutos después lo que destacan los diarios de circulación nacional e internacional. en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, porque le comentaba que en el primer minuto de este lunes, los trabajadores del Poder Judicial iniciaron un paro de labores como protesta por la presentación del nuevo dictamen sobre la reforma a dicho poder. Este dictamen se presentó el viernes. Durante este ejercicio, las sedes permanecerán cerradas y únicamente se atenderán asuntos urgentes. Juan Antonio, te escuchamos. Adelante, te saludo. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Te comento que trabajadores del Poder Judicial de la Federación, al grito de todos somos uno y uno somos todos, iniciaron a partir del primer minuto de este lunes un paro indefinido de labores en protesta por la reforma en la materia que está por dictaminarse en la Cámara de Diputados y que, entre otras cosas, plantea la sustitución de jueces, ministros y magistrados, a los cuales ahora se pretende, con nuestros nuevos cambios, que sean elegidos por el voto popular. La protesta inició pasando la medianoche con algunas decenas de inconformes, pero se espera que continúen llegando a más tardar en las próximas horas. Hay que recordar que unos inician sus labores a partir de las 9 de la mañana y la mayoría llega a las 10 de la mañana precisamente. Ahora estarán apoyando, solo estarán recibiendo casos urgentes. Ante esta situación, ya el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal ha señalado que refrenda su compromiso de que los trabajadores, en el libre ejercicio de manifestación, lleven a cabo el paro de labores y cierre de instalaciones a partir de este lunes, y van a contar con el apoyo, respaldo y defensa de la dirigencia nacional, como de los delegados de cada circuito en todo tiempo y momento. Es también importante señalar que este paro es completamente distinto al que estaban llevando a cabo o que habían propuesto los jueces y magistrados, ya que ellos, a partir de este lunes, van a llevar a cabo una votación electrónica para saber si se iban o no a el paro indefinido, el cual estaba programado para el primer minuto del próximo miércoles. Sin embargo, ya la gran mayoría de los trabajadores del Poder Judicial han cerrado todas las instalaciones de todos los circuitos en todo el país en protesta por la reforma al Poder Judicial. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Pues vamos a estar muy pendientes sobre el desarrollo de este paro de labores, repito, que arranca en el primer minuto de este lunes por parte de los trabajadores del Poder Judicial. Y es que el viernes pasado, se dio a conocer que la reforma presidencial al Poder Judicial tuvo alrededor de 100 modificaciones propuestas por Morena y aliados. Incluye para 2025 la renovación total de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de 50% de los jueces a través del voto popular. También se detalló que si el número de aspirantes es muy grande, tras ser postulados y evaluados, bueno, pues se sortearán en una tómbola con el primer espacio a una mujer. Sobre esto hablaron los legisladores Ignacio Mier y Juan Ramiro Robledo.
Va a ser gradual, va a estar por escalonamiento. Habrá una elección extraordinaria para el 2025, habrá otra elección ya ordinaria, concurrente con la elección federal en el 2027, en el 2025 la elección para la totalidad de los ministros de la Corte. Para el 50% de magistrados, y para todas las vacantes, cesantías, preretiros, prejubilaciones de jueces.
Harán campañas fuera de lo acostumbrado, nada de territorio, nada de propaganda, exposiciones fuera partidos, exposiciones de sus conocimientos, de sus proposiciones, de sus pretensiones, en lo individual o en los encuentros de debate entre ellos que organice el INE, o los medios de comunicación que deseen abrir los espacios.
Y bueno, este fin de semana, allá en Monterrey, Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum concluyeron las giras conjuntas en las que recorrieron todas las entidades del país, supervisando obras de infraestructura prioritarias y evaluando los programas del bienestar. Justamente allá en Monterrey, Nuevo León, estuvo Sara Pablo muy pendiente de esta última gira conjunta, repito, entre el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Sara, te escuchamos, adelante con tu información.
Fueron 10 fines de semana a partir del 14 de junio en los que recorrieron las 32 entidades del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum concluyeron la primera etapa de la transición en territorio, en la que el Ejecutivo hizo un balance de las diferentes áreas de gobierno como salud, seguridad, programas del bienestar y principales proyectos de infraestructura, entre otros. En la macroplaza de Monterrey, Nuevo León, se realizó una revisión del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, en el cual han participado 2.9 millones de jóvenes. Claudia Sheinbaum señaló que se trató de una gira histórica y anticipó que acompañará al presidente en la inauguración de distintas obras, y es que el Ejecutivo ha anticipado que están pendientes más.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Más de 20 proyectos que podría echar a andar en el último mes de su gobierno.
Fíjense que el día de hoy cerramos esta gira que yo llamo histórica, con el presidente. Es una transición entre el gobierno del presidente, que está cerrando un ciclo, y el segundo piso de la cuarta transformación, que va a iniciar a partir del 1 de octubre.
En el mismo sentido, el presidente López Obrador dijo que es una transición tersa, como no se había visto en muchos años, porque antes el presidente saliente y el entrante no se veían y no se ponían de acuerdo. No se le daba continuidad a las obras que estaban en proceso o a los planes de desarrollo, pero ahora es distinto.
Porque pasaba la elección presidencial, se mantenía el presidente constitucional, había presidente electo, pero no se veían y no se ponían de acuerdo y no se le daba continuidad a las obras que estaban en proceso o a los planes de desarrollo. Ahora, por primera vez, y esto también es una aportación, es algo inédito, estamos llevando a cabo este cambio en armonía.
El reporte que tengo.
Gracias a Sara Pablo. Vámonos ahora con Polo Espejel, porque fíjese, en plena transición y a unas semanas de que Claudia Sheinbaum rinda protesta como presidenta de nuestro país, la Iglesia Católica le hace un llamado a construir una reconciliación para superar conflictos que crean divisiones en el país y alcanzar la paz social. Polo, te escuchamos, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que en pleno proceso de transición, ya unas semanas de que la presidenta electa Claudia Sheinbaum rinda protesta en el máximo cargo público de gobierno, la Iglesia Católica, a través del editorial del semanario Desde la Fe, bajo el título Reconciliación para alcanzar la paz, hizo un llamado a trabajar juntos como país por la reconciliación, una reconciliación con los hechos que nos han dolido, que han causado sufrimiento, con la memoria herida y las injusticias sufridas, sin que ello signifique un abrazo impuesto o a un compromiso que solo busca tener contentos a grupos que piensan diferente, porque una reconciliación que tenga estas bases individualistas y con intereses parciales corre el riesgo de romperse rápidamente. Por ello invitaron también a los ciudadanos a unirse a este esfuerzo colectivo por la reconciliación, pues la construcción de un país unido requiere la suma de esfuerzos. Además, la mayor parte de las actividades de reconciliación ocurre en grupos pequeños, en las familias, entre los amigos, en el trabajo, y de ahí crecen hasta fortalecer una acción que puede unir a millones. Por ello, hicieron un llamado a la presidenta electa, a su grupo de trabajo y a todos los políticos electos que pronto tomarán posesión, a impulsar durante este periodo de transición el camino para construir una reconciliación con bases sólidas que ayude a superar los conflictos que nos dividen, fortalecer la unidad nacional y abrir las puertas al diálogo y a la escucha mutua. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Polo Espejel. Bueno, le comento también que la inversión extranjera directa recibida por nuestro país en los primeros 6 meses del año ascendió a 31,096 millones de dólares. La Secretaría de Economía informa que el monto captado fue 7% superior al total registrado en el mismo periodo del año pasado, cuando entraron 29,041 millones de dólares. El viernes el dólar estadounidense cerró en 18 pesos con 63 centavos, una apreciación de 0.07%. frente a los 18 pesos con 64 centavos de la jornada del jueves. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada del viernes con una pérdida de 0.33%. El día de hoy abrirá en las 54.083 unidades, mientras que allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones terminó con un avance de 0.24%, el Nasdaq arriba 0.21%, y el Standard & Poor's también con ganancia 0.21%. 20 puntos porcentuales. Y bueno, en la League's Cup de este fin de semana se jugaron los partidos correspondientes a los cuartos de final. El conjunto de Mazatlán fue eliminado por el Philadelphia Union, mientras que las Águilas del América quedaron fuera al empatar sin goles en tiempo regular y perder 9-8 en tanda de penales en el Colorado contra el Colorado Rapids. Mi querido Beto Campos, te escuchamos, adelante con tu información. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Les mando un fuerte abrazo desde Monterrey, en donde se realiza el abierto de tenis GNP Seguros WTA categoría 500, y el día de hoy comienza la ronda de 32, en donde la argentina María Carlés se mide con la rusa Verónica Kurmedetova, mientras que en la Leagues Cup ya no hay más equipos mexicanos luego de la eliminación de América y Mazatlán FC en cuartos de final. La Liga MX volvió con una serie de partidos reprogramados de diferente jornada, mientras que en la Liga Española Real Madrid comenzó la defensa de su título empatando a uno con el Mallorca como visitante, y en la Liga Mexicana de Béisbol Tecos de Dos Laredos avanza a la final de la zona norte. Y bueno, habrá que señalar que en la tercera semana de pretemporada de la NFL, los 49 de San Francisco vencieron 16-10 a los Santos de Nueva Orleans, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, estaremos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que hoy la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, va a presentar a los integrantes de su gabinete. Esto será en el antiguo colegio de San Ildefonso, por ahí del mediodía. Durante su gira de agradecimiento por Coyoacán, adelantó que Enán de la Madrid, ex candidata, Hanna de la Madrid, ex candidata de Morena a la alcaldía de esa demarcación, será pues uno de los perfiles. Laura Cardoso tiene los detalles de esta información. Laura, te escuchamos, adelante, buen día.
Presentará este lunes a su gabinete que le acompañará en los próximos 6 años en su gestión como jefa de gobierno, y advierte que serán funcionarios que gobiernen en territorio y no escritorio.
El día de mañana presentaremos el gabinete de la Ciudad de México. Todos los secretarios y secretarias serán los próximos presentados el día de mañana. Y como decimos, queremos y seremos gobiernos de territorios, no de escritorio.
Durante reuniones con militantes y simpatizantes de Morena en Tlalpan y Xochimilco, la jefa de gobierno electa anunció que este mismo año se licitará la cuarta línea del cablebús en la Ciudad de México. Esta línea se instalará en las zonas altas de la alcaldía Tlalpan, y en los siguientes años se construirán más en Álvaro Obregón, Milpalta, Xochimilco, Magdalena Contreras y Cuajimalpa. También informó que este mismo año se licitarán 16 utopías, estos espacios para acercar la cultura y deporte a todas las zonas de la Ciudad de México. Clara Brugada reconoció que en ambas alcaldías los dos temas prioritarios a atender son el del agua y el de la seguridad.
Seguridad y agua son prioridades para esta ciudad. Y vamos a echar a andar todo un programa y mecanismos que nos permitan ir resolviendo el tema del agua desde el primer día.
Las imágenes son de Ricardo Rodríguez. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Esto, repito, será por ahí al filo del mediodía y en donde, bueno, pues el único confirmado en el equipo de Clara Brugada es Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, la propia jefa de gobierno electa. Bueno, pues lo adelantó hace unas semanas. Él repetirá en el cargo Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana. Bueno, en tanto, el Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas confirmó la nulidad de la elección a la presidencia municipal que le daba el triunfo al panista Miguel Varela Pinedo. Con esta decisión se revocó la constancia de mayoría que se le había entregado al candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Zacatecas y se insta al Congreso local a convocar a elecciones extraordinarias en ese municipio. Y mientras tanto, la Comisión Organizadora Nacional de la elección del Comité Ejecutivo Nacional del PAN informó que el próximo 10 de noviembre...
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
102,982 militantes de Acción Nacional podrán elegir mediante voto en urnas al nuevo dirigente del partido. De acuerdo con la convocatoria que será publicada este lunes, los interesados en sustituir a Marco Cortés tendrán 30 días para recolectar al menos el 10% de firmas del total del listado nominal de militantes, es decir, 30,298, para inscribirse en este proceso interno. Así que bueno, pues muy atentos porque hoy se da a conocer la convocatoria. Para los interesados es sustituir a Marco Cortés al frente de la dirigencia nacional del Blanquiazul. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, señaló que el PAN y el PRI buscan cambiar la interpretación de la fórmula de distribución de legisladores plurinominales, acusando una sobrerepresentación de los aliados de la Cuarta Transformación. Informó que durante más de 12 años esa fórmula benefició a dichos partidos y que en su momento se negaron a modificarla. Y bueno, este lunes allá en Chicago arranca la Convención Nacional Demócrata, en la que Kamala Harris recibirá de manera oficial el nombramiento como candidata presidencial en las elecciones de noviembre tras la renuncia de Joe Biden a la nominación. Vámonos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana. Francisco, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días, amigos de Grupo Fórmula. Feliz lunes. Y bueno, pues ya comienza la Convención Nacional Demócrata ahí en Chicago. Y así como Donald Trump tuvo su rachita de cosas buenas, incluyendo el milagrosamente cómo salvó su vida después de su atentado, después de ese horrible debate que tuvo Joe Biden en su contra, y que literalmente todo le salía bien al candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, incluyendo después de su convención nacional que tuvieron los republicanos en Milwaukee, a unos 35 minutos al norte de Chicago, por cierto. Y bueno, pues o sea, en cuanto Joe Biden decide salirse de la contienda y entra Kamala Harris, literalmente esta contienda electoral dio un giro de 180 grados. Al que hoy lunes, Kamala Harris y su pareja de fórmula, el gobernador Tim Walz de Minnesota, están más cerca de la Casa Blanca que Donald Trump y J.D. Vance. Bueno, pues Chicago se ha convertido en una fortaleza, literalmente la ciudad más protegida de todo el mundo, me atrevo a decir. Y el United Center, el lugar donde vieron los gloriosos años de Michael Jordan y los Chicago Bulls en la década de los 90, es el marco de esta Convención Nacional Demócrata. y lo único, digamos, que puede ser el arroz negro en esta fiesta demócrata son los más de 10,000 manifestantes que se esperan que vayan a Chicago, muchos, aquellos que se oponen a la guerra allá en Israel, en la Franja de Gaza, y que son, digamos, esta ala ultraizquierdista del Partido Demócrata, y que Donald Trump está apostando literalmente el hecho de que echen a perder la fiesta a los demócratas y a Kamala Harris, que precisamente ayer domingo se publicó la primera encuesta nacional en la cual la vicepresidenta está comandando un liderato contundente en contra de Donald Trump, o sea, más allá de ese margen de error. Es la primera vez que aparece a nivel nacional Kamala Harris arriba de Donald Trump. Y que ojo, históricamente las convenciones nacionales te dan ese bump, ese empujoncito extra, el cual podría ser ya decisivo, especialmente cuando vienen los debates y Donald Trump contra Kamala Harris. Yo pienso que Kamala Harris va a trapear el piso con el expresidente de los Estados Unidos en ese debate, y el mismo expresidente que su peor enemigo, que en lugar de estar hablando acerca de política económica, las diferencias de cómo manejó la economía contra la de Joe Biden y todas las cosas, digamos, de política y de cómo manejar la economía y la ciudad del país, se la pasa atacando y cuestionando la inteligencia, también las características físicas y cómo pronunciar el nombre de su contrincante. Así las cosas, quiero Juan Manuel, un fuerte abrazo. Señor teniente.
Sí, gracias, Francisco. Estaremos muy pendientes en estos 4 días que, bueno, según los analistas dicen, será todo un espectáculo político en donde las celebridades de Estado como Barack Obama, Hillary y William Clinton, así como Joe Biden, bueno, pues estarán codeando con los famosos de Hollywood que estarán, bueno, pues ahí apoyando justamente a Kamala Harris rumbo a la Casa Blanca. Y bueno, debido al monzón mexicano y a una inestabilidad atmosférica, este lunes se prevén lluvias muy fuertes en Sinaloa y fuertes en Durango, Chihuahua, Sonora y Baja California Sur. También se pronostican vientos de hasta 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. Mientras tanto, canales de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, la Mesa Central, el sureste del país y la península de Yucatán van a ocasionar lluvias muy fuertes en Jalisco. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 14 a 16 grados centígrados y la máxima de 24 a 26 grados centígrados. Y bueno, se cumplieron 17 días de la inundación con aguas negras allá en Chalco, en el Estado de México. Protección Civil Estatal informó que no ha logrado retirar el tapón de basura y lodo en el colector Solidaridad, por lo que no hay fecha estimada para normalizar el drenaje. Ante esta situación, bueno, pues el ejército mexicano implementó el plan DN3E con el uso de maquinaria para el desasolve de las aguas negras. Además, bueno, pues reparte agua potable y medicamentos a los damnificados. Ya le comentábamos justamente el viernes que ante esta situación de que están los vecinos anegados, bueno, pues con estas aguas negras ya han comenzado a sufrir enfermedades. También le comento que este lunes los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma 1 o 2, bueno, pues no circulan en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. Además, bueno, pues los vehículos que deben verificar en este mes de agosto, son los que tienen engomado color rosa. También, pues muy atentos, porque hace un mes, el mes pasado, en julio, comenzó el programa de reemplacamiento en el Estado de México, el cual tiene como fin renovar las placas de 2019 y anteriores para actualizar el registro e identificación de los vehículos que transitan justamente por la entidad mexiquense. Y en agosto, bueno, pues deben realizar este trámite los vehículos cuya placa tenga terminación 3 y 4. Y bueno, usted, si quiere realizar este trámite, tendrá que pagar 1,014 pesos por el reemplacamiento de los autos particulares. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que aquí en la Ciudad de México, J Balvin presentó su quinto álbum titulado Rayo, nombre en honor al primer carro que tuvo antes de iniciar su carrera musical, un Volkswagen Gol de 1990. 98. Y con música de J Balvin nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Está loca por pillarme y que de esa noche no pude despedirse. Mami quisiera pillarme, pero no va a pichar en un alga de ese calibre. Pa' que oculta la realidad, bebé, me mata la curiosidad. Bebé, fuiste tú quien te calentaste.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar. Este lunes 19 de agosto de 2024, soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
A través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 19 de agosto de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Empieza la cuenta regresiva para saber si el INE que encabeza Guadalupe Taddei avalará la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Entre las múltiples voces que han llamado a la mesura de la 4T, ayer se sumó la del Consejo Coordinador Empresarial. No es un llamado de atención que se pueda ignorar tan fácilmente, pues el organismo cúpula de la iniciativa privada no habla por sí mismo. Si el CCE que dirige Francisco Cervantes se aventó a levantar la voz, fue porque la decisión se tomó con el más amplio consejo de los empresarios organizados del país. Y en esto es importante señalar que cada cámara, sea de comercio, de industria o de servicios que integra el CCE, no representa a los grandes magnates que se han beneficiado de los megacontratos de la 4T. Se trata más bien de los capitanes de empresas que andan haciendo malabares para mantener a flote sus negocios, lidiando al mismo tiempo con la inseguridad pública, la incertidumbre jurídica, las persecuciones fiscales y lo que se les ocurra a las autoridades. Esta semana.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
A veces da la impresión de que el presidente López Obrador lanza ideas desde la mañanera solo para divertirse y espantar a las buenas conciencias. El problema es que sus levantadedos en el Congreso las toman en serio y quieren plasmarlas no solo en la ley sino en la Constitución. Bastante absurda es la propuesta de elegir por voto popular a todos los jueces, magistrados y ministros del país. Pero al presidente se le ocurrió también que los candidatos podrían ser seleccionados por tómbola. Estaba yo platicando con un legislador, dijo el 30 de julio, y me decía que estaba viendo que no se limitara el número de candidatos a participar, que se garantice que los que están tengan su derecho a salvo, que tengan pase automático. Todos pase automático. Es uno, pero pueden inscribirse 10 para ser juez 20, 30, 50. Parece increíble que con esta exposición de motivos alguien pudiera proponer una idea así para la Constitución. Pero los diputados de Morena, el Partido Verde y el PT en la Comisión de Puntos Constitucionales se lo han tomado en serio, al incluir la tómbola como posible instrumento para seleccionar candidatos.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos comentan que, aunque no se ha hecho oficial, la Confederación de Trabajadores de México ya rompió de facto con el PRI, una vez que se concretó la reducción de espacios para los sectores en el Consejo Político Nacional priista. Nos hacen ver que esa fue la gota que derramó el vaso, además de que el reelecto presidente nacional Alejandro Moreno marginó a los etemistas de las candidaturas, incluido su líder Carlos Acebes del Olmo, a quien le cerraron la puerta para su reelección en el Senado. Por lo pronto, la CTM ya comenzó a suscribir convenios de colaboración con Morena en distintas entidades de la República, como el Estado de México. Ver para creer. Ahora la CTM será morenista.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Hoy terminan las vacaciones y en menos de 2 meses se cumplirá el año de la destrucción de Acapulco por el huracán Otis. Hay noticias. La campaña del gobierno estatal guerrerense de Evelyn Salgado ha rendido beneficios y el promedio de ocupación hotelera en el puerto durante la temporada fue superior al 80%. La misma tendencia turística se registró en Ixtapas y Guatanejo y Taxco.
El Caballito, en el Universal.
Hoy, poco antes del mediodía, la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, presentará a los integrantes de su gabinete. Finalmente llegó el llamado día D. Su equipo ha estado muy cerrado sobre los nombres de quienes la acompañarán. El único confirmado es Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, otras voces nos dicen que hay que poner la mira en quienes han estado en reuniones e incluso quienes la acompañaron en el viaje a Colombia. Por ejemplo, están Raúl Basulto, actual edil de Iztapalapa, Tomás Pliego, exdirigente de Morena en la Ciudad de México, la diputada local Ana Francis Moore, el actual senador César Cravioto o la secretaria general de Morena Nacional Citlali Hernández. Otro grupo es el asesor, donde han jugado un papel preponderante el exjefe de gobierno Alejandro Encinas. Hoy la especulación quedará saldada.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
30 diputados locales de Sinaloa aprobaron por unanimidad y sin chistar la renuncia voluntaria de la fiscala de la entidad, Sara Bruna Quiñones Estrada, a quien la Fiscalía General de la República exhibió rotundamente como gravemente ineficaz, rayando en lo delictivo, en la investigación y procesamiento forense del caso de Héctor Melesio Cuen Ojeda, el político asesinado en el contexto aún increíblemente opacificado por los gobiernos de Estados Unidos y México, del secuestro, entrega voluntaria o acuerdo de máximo nivel, del Mayo Zambada.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en el Universal.
Hablando de nombramientos, la presentación de Alejandro Sbarch como nuevo titular del IMSS-Bienestar por parte de Claudia Sheinbaum es otra muestra de que la presidenta electa quiere sacudirse a los funcionarios cercanos a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde 2021, Sbarch Pérez venía fungiendo como titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, cargo en el que sustituyó a José Alonso Novelo. Y si bien no es tampoco la mancuerna perfecta para el recién ratificado director general del IMSS, Zoé Robledo, es considerado más eficiente que el actual titular del IMSS Bienestar, Alejandro Calderón Alipi, íntimo amigo de Andy y Gonzalo López Beltrán. Por cierto que Calderón Alipi será el secretario de Salud en el gobierno de Tabasco a cargo de Javier May, de donde también es originario otro de sus amigos, el muy polémico y exhibido Amílcar Olán.
Trascendió en Milenio.
Que el caso de Javier Corral dará mucho de qué hablar esta semana, sea cual fuere la decisión del INE tras ser declarado prófugo de la justicia por el gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos. Si se sigue el criterio del Tribunal Electoral, debe negarle su pase al Senado, como se ha mencionado en los casos de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Eliseo Fernández. Pero si por el contrario le dan vía libre a su escaño, estará en el equipo de Ricardo Anaya y Eugenio Hernández, quienes pese a las acusaciones hasta se pondrán a legislar, con la salvedad de que el exgobernador irá al gabinete de Claudia Sheinbaum.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Sentenciada a muerte por la iniciativa presidencial anunciada el 5 de febrero, la independencia del Poder Judicial avanza hacia su ejecución. La procesión que la conduce hacia la guillotina ya arrancó. Ahora va por las calles, vilipendiada por una muchedumbre que ignora que después de su muerte sobrevendrá el terror de la pérdida de los derechos constitucionales, pues no habrá quien vele por ellos y ordene su aplicación. A su paso, algunos sonríen socarronamente. Sí, entre ellos están los políticos que podrán hacer, decir y gastar sin consecuencias legales, pero también los socios de los despachos de abogados, pues la calidad de los juzgadores se reducirá tanto que librar de la condena a un pillastre de cuatro suelas se volverá un juego de niños.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Cuando está a punto de cumplirse un mes de la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López de su llegada a Estados Unidos, en un episodio que ni el gobierno federal ni tampoco los grupos criminales tienen claro aún cómo se dio, la crisis que generan estas caídas apenas comienza. Lo que es indudable es que va a remover profundamente el ámbito criminal, pero también muchas estructuras políticas en Sinaloa y en México. Por lo pronto, este fin de semana comenzaron los ajustes de cuentas en Sinaloa. El sábado aparecieron los restos amordazados, torturados, asesinados de tres personas, entre ellas de uno de los principales operadores del Mayo Zambada, Martín García Corrales, apodado El Tano, por el que el gobierno de Estados Unidos ofrecía $4 millones de recompensa, que apareció muerto junto con otros dos integrantes de ese grupo criminal.
Confidencial en El Financiero.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
La salida del cargo este fin de semana del jefe de la bancada del PAN en San Lázaro, Jorge Romero, es la clara señal de que el diputado capitalino va seguro a la dirigencia nacional del partido, al relevo de Marco Cortés, según sus seguidores en el Palacio Legislativo. Integrantes de su grupo de la alcaldía Benito Juárez dan por hecho que ya se cocinó y ese arroz ya se coció. No obstante, aseguran que será un proceso democrático, transparente y equitativo, pero anticiparon que saben que habrá presiones y manifestaciones de algunos en el partido. Hay al menos otros tres aspirantes fuertes a ocupar la sede nacional de Avenida Coyoacán y hoy saldrá la convocatoria. Por lo pronto, la diputada zacatecana Noemí Luna, quien era nada menos que vicepresidenta de la mesa directiva de la presidencia de la Cámara, ya ocupó las oficinas de Romero.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Sigue la labor de convencimiento a los trabajadores del Poder Judicial encabezado por Norma Piña para aceptar la probable aprobación del dictamen de reforma judicial de Morena. Es el ofrecimiento a 10 de los 11 ministros y ministras en funciones de conservar su haber de retiro vitalicio, pero solo si renuncian antes del 31 de agosto de 2025.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Inversión extranjera directa, récord histórico en primer semestre. Recibió el país 31,096 millones de dólares entre enero y junio, 7% más que en 2023, según la Secretaría de Economía. En encuesta, baja apoyo a elección de jueces por voto. El apoyo ciudadano a la propuesta de que las y los jueces sean electos por voto popular por medio de las elecciones abiertas ha bajado en las semanas recientes al registrar 42% y 44% en julio y en agosto, comparado con las mayorías de apoyo de 59% y 64% que la propuesta obtuvo en junio y enero pasados. La mayoría de ciudadanos continúa desinformada sobre la propuesta de la reforma judicial, revela la encuesta.
Reforma.
Ejecutan a operador de El Mayo y Cuen. La DEA ofrecía $4 millones por su captura. Matan en Sinaloa a Martín García Corrales, familiar de políticos y líder criminal. Era de los más buscados en Estados Unidos por traficar fentanilo para el cártel de Sinaloa. En esa entidad, disfrutaba del cobijo político gracias a su familia, integrantes del partido sinaloense, fundado por el recién asesinado Héctor Melecio Cuen Ojeda. En más información, madrugan con paro. Trabajadores de circuitos judiciales del Estado de México, de Nuevo León, Coahuila, Yucatán, convocaron anoche a un paro de labores contra la reforma al sector. En otra nota, el Consejo Coordinador Empresarial hizo un llamado al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para realizar la asignación de las diputaciones plurinominales que permitan el equilibrio democrático y no tengan una sobrerepresentación Morena y sus aliados.
El Universal.
Diputados se retiran con una bolsa de 419 mil pesos cada uno. El gasto total asciende a 209 millones de pesos. La cifra incluye la dieta mensual, aguinaldo, ayuda de fin de año y diversos apoyos y bonos. En más información, deudas de Pemex con proveedores crecen 3 veces. Forman parte de los pasivos totales de la empresa, que alcanzan 1.8 billones de pesos. En otra nota, arranca Convención Demócrata en Chicago. La Convención Nacional Demócrata arranca hoy en esta ciudad blindada, a la que Kamala Harris, nominada candidata presidencial del partido, llega con la buena noticia de que hay encuestas que le dan una ligera ventaja sobre Donald Trump.
La jornada.
Dejen de hablar y defiendan nuestra dignidad, piden migrantes en Estados Unidos. Exigencia a la Convención Demócrata que empieza hoy. En más información, nos han olvidado, recriminan en Chalco. Protección Civil del municipio mexiquense reconoció que por las intensas lluvias hubo un retroceso en los intentos por resolver la inundación que afecta a más de 20 calles y 600 casas desde hace 17 días.
Milenio.
Los Chapitos y el Nini ya negocian con Estados Unidos sentencias favorables. El Departamento de Justicia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional analizan la ruta legal para Ovidio y Joaquín Guzmán López e Isidro Pérez. La ruta legal explorada es que se declaren culpables de algunos delitos, desechar otros y, sobre todo, evitar juicios largos. También destaca, seguirá el apoyo a Nuevo León para carreteras, trenes y acciones de desarrollo. Arroyo, asegura Claudia Sheinbaum. La presidenta electa encabeza en Nuevo León la evaluación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro junto con López Obrador.
Excelsior.
Inversión extranjera directa rompe récord. Durante el primer semestre, México captó 31.096 millones de dólares. La reinversión de utilidades refleja confianza en el país, subraya la Secretaría de Economía. También destaca, sin susto, hoy a las 11 horas arrancan las pruebas de la alerta sísmica a través de dispositivos móviles.
El Economista.
La inversión extranjera directa aumentó 7.2% en el primer semestre y sumó un monto récord. Flujo de inversión foránea sumó 31.100 millones de dólares. En otra información, ganancias de la banca mantienen buen ritmo entre enero y junio. Si bien desaceleraron contra el mismo periodo del año pasado, tuvieron el segundo mejor desempeño de la última década.
La Razón.
Entre rechazo, dictamen y división, definen con voto en el Poder Judicial si van a paro. En otra información, señalan carencias en hospitales públicos tras alerta por MPOX. Médicos afirman que capacitación ha sido mínima. Dieron datos a un no protocolo. Advierten falta de filtros, insumos y vacunas.
24 horas.
Migrantes viven en incertidumbre. En Silao, Guanajuato, un grupo de 83 extranjeros con situación irregular en México sobreviven debajo de un puente luego de que denunciaron haber sido agredidos por elementos de la Guardia Nacional en un operativo del Instituto Nacional de Migración, donde fueron despojados de sus pertenencias. Tras robo de celulares, perderían solicitudes de asilo a Estados Unidos. En otra nota, limoneros terminan el paro. Productores retornarán a las plantas de empaque y los campos de corte con la promesa de las autoridades de tener mayor seguridad.
El Sol de México.
México provoca más miedo que la guerra. Mexicanos que residen en zonas de conflicto armado como Israel, Ucrania, Sudán y Venezuela prefieren enfrentar los peligros de la guerra antes que regresar a México, donde consideran que la violencia está fuera de control. En más información, escuelas ahorcan a las familias. Al cierre de julio, el costo de los útiles escolares en general repuntó 2.59% anual.
La prensa.
Guerreras, ingresan mujeres a la Marina para combatir el crimen.
La crónica de hoy.
Hay vía libre a la mayoría calificada morenista en San Lázaro. Tesis opositora sin respaldo en el Tribunal Electoral. 3 de 5 magistrados del tribunal proclives a mantener criterio de reparto por partidos y no por coalición, siguiendo criterio que se impone en el INE.
El Heraldo de México.
Con aumento, recauda Capufe 6.8 mil millones de pesos más en carreteras. Aunque las cuotas se incrementaron solo en función de la inflación, en 2 años se captó 17% más de recursos, de acuerdo con informe de la Secretaría de Comunicaciones.
Esto.
Despierta. Santiago Jiménez vuelve a marcar en la Eredivisie y se despacha con un doblete en la victoria del Feyenoord sobre el Zwolle para comandar la tabla de los romperredes. Ya lo buscan en la Premier League.
Radioformula.com.mx.
Paro del Poder Judicial. Trabajadores cesan actividades en protesta a reforma de López Obrador.
Expansión.mx.
Inversión extranjera marca récord con 31.096 millones de dólares, pero las nuevas no repuntan.
Infobae.com.
Encuentran el cuerpo del sacerdote Isaías Ramírez en Puente de San Fernando, Jalisco. La última vez que fue visto fue en Guadalajara.
Reporteindigo.com.
La red social X, propiedad del multimillonario Elon Musk, informó que cerrará sus operaciones en Brasil de inmediato debido a lo que describió como órdenes de censura de un juez brasileño.
Reporteindigo.com.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, fue amenazada por medio de una presunta narcomanta en la que se le exige calmar a elementos de la policía estatal que supuestamente mantienen nexos con un grupo criminal.
Político.mx.
La Unión Europea advierte de una grave crisis en Venezuela si no se verifican los resultados.
Agenciaf.com.
Kamala se lanza la batalla total contra Trump en la Convención Demócrata.
El País.
Adiós al eterno galán del cine francés Alain Delon, muere a los 88 años y deja una filmografía de obras maestras. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ismael Ortiz, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Ismael, te escuchamos. Adelante, buen día. Ismael, te escuchamos con tu reporte. Adelante.
Claro que sí, Juan Manuel Auditorio. Muy buenos días. Les informamos que en estos momentos incrementa notablemente el aforo vehicular a través del viaducto Río de la Piedad de Calzada Ignacio Zaragoza hacia la zona del Eje 2 Oriente Congreso de la Unión. Condiciones similares a través del anillo periférico del exterior de Cuatro Caminos y con dirección al Paseo de la Reforma. Asentamientos en cada cruce de semáforos encontrarás a través de prolongación División del Norte y Deportivo Xochimilco hacia el perímetro
de la Glorieta de Vaqueritos, misma condición vehicular. En el eje 5 Oriente, Javier Rojo Gómez, de eje 8 Sur, Calzada, Ermita y Zapalapa, hacia el eje 4 Sur. Circulación rápida y constante en el eje 1 Poniente, en su tramo Cuauhtémoc, entre Avenida Chapultepec y la zona del viaducto Presidente Miguel Alemán. Le recordamos que el día de hoy no circulan los vehículos con el gomado color amarillo, terminación de placas 5 y 6. Eso aplica para los programas 1 y 2. Hay que mantenerse muy pendientes y respetar los programas ambientales. Este es el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ismael Ortiz. Vámonos a una pausa. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues me da mucho gusto saludar a la doctora Aribel Contreras. Ella es coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana. Doctora, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Buenos días, Juan Manuel. Un gusto poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio.
Doctora, bueno, pues el día de hoy arranca allá en Chicago esta convención demócrata que, bueno, pues ha dado definitivamente un giro de 180 grados, porque lo que se esperaba todavía, pues hace poquito más de un mes, que fuera pues un evento, digamos, muy discreto y, si me permite el término, hasta cierto punto lúgubre. Bueno, pues con la llegada de Kamala Harris, esto, bueno, pues ha dado completamente la vuelta y se apresta, ¿no?, para hacer una fiesta de júbilo en donde pues más de 50 mil pues simpatizantes estarán pues apoyando, ¿no?, a Kamala Harris rumbo a la Casa Blanca. ¿Cómo ve, doctora, pues las expectativas que levanta esta convención demócrata que, repito, inicia el día de hoy allá en Chicago?
Sin duda, el estado de Illinois se viste de manteles largos, puesto que se convierte en un estado que tendrá los reflectores mediáticos a nivel nacional, pero también internacional, Juan Manuel. Será una convención demócrata sui generis derivado de los acontecimientos de las últimas 4 semanas. Y esta semana, si bien es cierto que prácticamente sabemos el resultado del día jueves en la noche cuando Kamala Harris acepte su nominación, es muy importante no nada más para los demócratas, sino sin duda para el proceso electoral. Esto es puesto que hoy en la noche el presidente Joe Biden mandará un mensaje a la base electoral en esta manera de arropar a Kamala Harris de manera más formal, más oficial, para pasarle la estafeta. También se espera que hoy Hillary Clinton dé un mensaje al interior de la convención. El día de mañana el expresidente Barack Obama también pronunciará un discurso que se espera que no nada más sea el respaldo a Kamala Harris, sino que ponga sobre la mesa la importancia de por qué los demócratas deben de continuar en la Casa Blanca. El día miércoles estará también hablando Tim Walz, quien estará aceptando su nominación formal en calidad de vicepresidente, y también se espera un mensaje del expresidente Bill Clinton, quien pondrá sobre la mesa pues la importancia de la economía, cómo los demócratas supieron lidiar con la pandemia, entre otros puntos que estará destacando la administración de Joe Biden. Y es así como el jueves se formalizará en este discurso que pronunciará Kamala Harris, pero que sin duda serán unos días no nada más para arropar a los asistentes, sino también para los que no pueden asistir y que estarán visualizando la importancia de la agenda y la plataforma política que le está apostando Kamala Harris.
Así es, doctora. Pues muchos dicen serán 4 días de un espectáculo político en el que, bueno, pues las celebridades de estado, ya mencionaba usted justamente a Barack Obama, a Hillary Clinton, a su esposo William Clinton, al propio Joe Biden, bueno, pues estarán ahí codeándose, ¿no?, con los famosos de Hollywood, que bueno, pues la verdad es que estos famosos han levantado una muy buena cantidad de millones de dólares para apoyar a Kamala Harris.
Sin duda alguna, vemos cómo en cuestión de 2 semanas ella logró reunir más de 200 millones de dólares, ha seguido acumulando dinero para su campaña, voluntarios y sobre todo el respaldo de estos políticos que son clave al interior de los demócratas, y vemos cómo una Kamala Harris ha estado avanzando en estos estados bisagra, donde ya la diferencia que ella le lleva a Donald Trump comienza a ser de 2 hasta 6 puntos, estando ella a la cabeza. El próximo mes de septiembre se espera este primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump, el día 10 de septiembre, para que también se dé cabida a un debate entre J.D. Vance y Tim Walz para el 1 de octubre. Entonces todavía faltan.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
This is de aquí al 5 de noviembre, donde aunque sin duda el muro azul de los demócratas sigue avanzando, pues todavía hay mucho por trabajar, por recorrer, porque estamos viendo que también Donald Trump ha estado intentando darle voltereta a su campaña para no permitir que los demócratas avancen, como ha sido este spaces que tuvo con Elon Musk la semana pasada en X, pero seguiremos viendo nuevos reveses en términos de marketing político, porque ahora sí que las aguas están en contra de Donald Trump y los vientos soplan a favor de Kamala Harris.
Exactamente es lo que le iba a comentar, doctora, a pesar de que, bueno, pues usted comenta, todavía falta muchísimo por hacer. Falta todavía algunas semanas para llegar a este proceso electoral del mes de noviembre. Sin embargo, y lo que es cierto es que pues Donald Trump ya no la tiene tan segura. Pues todo el mundo pensaba que tenía pues prácticamente un día de campo, que tenía asegurado el triunfo rumbo a la Casa Blanca. Hoy ya no. Veía por ahí algunas encuestas en donde la propia Kamala Harris pues le saca una ligera ventaja, pues hasta 5 puntos porcentuales en algunas encuestas, doctora.
Donald Trump pensaba que era como ir a jugar golf a uno de sus campos, y hoy se está dando cuenta que tiene que jugar ajedrez con Kamala Harris, puesto que ella ha sacado lo mejor de sí, de su personalidad, de su trayectoria profesional, y ya estamos desde ahora teniendo pinceladas de lo que debemos de esperar para este primer debate entre ellos dos, donde ella, aunque sea calidad de candidata presidencial, seguramente la veremos postrada en calidad de fiscal, dándole duro a Donald Trump, y él tendrá que prepararse más de lo que pensaba.
Doctora, ahora, ¿qué tanto puede pesar en esta convención demócrata esta serie de protestas que se van o se han anunciado, protestas pro-palestinas, justamente en esta ciudad de Chicago, en donde, bueno, pues las autoridades han puesto en marcha un operativo y un dispositivo de seguridad muy, muy fuerte?
El alcalde de Chicago ha estado intentando blindar la ciudad, porque justamente se ha anunciado desde hace días atrás que irán manifestantes de diferentes partes, no solamente de Illinois, sino inclusive de otros estados, para expresar su total descontento a la administración Biden por este respaldo incondicional a Netanyahu en esta guerra que se sigue dando en la franja de Gaza. Así que también los reflectores mediáticos estarán narrando y mostrando imágenes sobre las exigencias de este grupo de manifestantes, que aunque estuviera Donald Trump, sin duda yo he estado sosteniendo, esta guerra tendría el mismo sentido y tendría el mismo curso, que aunque ha habido una condena abierta por parte de Joe Biden en las decisiones de Benjamin Netanyahu, pues también es importante para Estados Unidos el enclave geopolítico que juega Israel dentro del Medio Oriente, y de ahí la importancia para ellos de seguir apoyándolo. Así que esta guerra estará tiñendo y entintando y ensombreciendo esta convención, por lo que tienen un doble trabajo ahora los demócratas de hacer brillar más su evento político que la parte social.
Perfecto, doctora, pues estaremos muy pendientes del desarrollo de esta convención demócrata que arranca el día de hoy allá en la ciudad de Chicago. Bueno, cómo se va pues desarrollando y lo que ocurra el jueves, ¿no? Si sale pues más fortalecida, que es lo más seguro, ¿no? La aún vicepresidenta Kamala Harris.
Por supuesto, todo está listo y apuntado para que la agenda sea de arroparla, de fortalecerla y de que el día jueves salga mucho más empoderada en términos políticos para seguir continuando con su gira por varios estados con su compañero de fórmula Tim Walz, que recordaremos que aunque ya han visitado varios, todavía les falta una parte de la Unión Americana. Algunos estados ya los tienen pues asegurados, pero todavía falta mucho por esta parte de los estados bisagra, que aunque todo apunta que varios se van a decantar por los demócratas, no hay nada seguro, puesto que Donald Trump ha hecho lo propio. Así que estaremos viendo que esta carrera, pues todavía faltan varias semanas por recorrer, pero estaremos viendo esta batalla entre azules y rojos.
Así es, doctora, pues muchísimas gracias por tomar la llamada esta mañana y si nos lo permite, bueno, pues la estaremos molestando el próximo viernes para hablar sobre las conclusiones de este importante encuentro ahí en Chicago.
Siempre encantada, Juan Manuel, un fuerte abrazo.
Gracias, buen día. Otro para usted, la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Déjeme comentarle rápidamente antes de la pausa que, bueno, hoy se publica en el periódico El Financiero una encuesta en donde se habla sobre el tema de la reforma judicial, pero también sobre esta propuesta de reforma para eliminar o desaparecer a los organismos autónomos. La encuesta, bueno, pregunta sobre la propuesta de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, al INAI, y bueno, la opinión luce dividida con respecto a la propuesta de eliminar al instituto, con 40% que la aprueba y 49% que está en contra de que desaparezca el INAI. Al preguntarle a la gente si creen que la información que el gobierno da a la ciudadanía es suficiente o si se debe obligar al gobierno a dar la que, pues, no nada más la que él quiera, bueno, pues una minoría de 21% opina que la información que da el gobierno es suficiente, mientras que una mayoría, el 71%, cree que sí es necesario obligar al gobierno a que dé la información. Y bueno, según este sondeo, repito, que se publica el día de hoy en el periódico El Financiero, la aprobación ciudadana a la labor que realiza el INAI, bueno, pues fíjese, nada más alcanza un 64% contra un 23% que lo desaprueba. Ahí, pues, esta encuesta, repito, que se publica el día de hoy en el periódico El Financiero. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que bueno, pues vaya que hay información deportiva que se generó este fin de semana, como bueno, pues uno importantísimo que se celebra a partir del sábado allá en la Sultana del Norte, el Abierto de Monterrey. Bueno, pues justamente el fin de semana fueron los primeros juegos clasificatorios. Hoy ya arranca de manera definitiva y contundente. Será pues una semana de emociones, justamente, repito, por este Abierto de Monterrey. Mi querido Beto, tú andas por allá en la Sultana del Norte. Buenos días.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, nos encontramos en Monterrey, donde se está realizando este torneo del Abierto GNP Seguros WTA categoría 500, que precisamente se elevó de categoría para esta edición, convirtiéndose de esta manera en el mejor torneo aquí en Latinoamérica. Y bueno, habrá que señalar que el día de hoy arranca lo que es la ronda de 32 con el enfrentamiento entre María Carlé de Argentina y Verónica Kurmedetova de Rusia a las 3:30 de la tarde, mientras que más tarde Camila Osorio de Colombia estará enfrentando a la australiana Agla Tokmanovic. Y para el día martes, Renata Zarazúa entrará en acción. Renata Zarazúa es mexicana y bueno, estará enfrentando a Victoria Rodríguez, también de México, a las 10 de la mañana. Y más tarde, Linda Noskova de la República Checa hace lo propio con Ana Danilina de Kazajistán. Habrá que señalar que pasan de manera directa las estadounidenses Daniel Collins, Emma Navarro, insisto, a octavos de final. Y dentro de la categoría de dobles, habrá que señalar que Juliana Olmos de México y Alexandrova Panova de Rusia estarán enfrentando a Ana Karen Guadiana de México, además de Julia García también de México, que por cierto, estas últimas dos tenistas quedaron fuera dentro de los clasificatorios este fin de semana. Sin lugar a dudas, ese es un gran torneo, vienen las mejores tenistas en el mundo y bueno, por supuesto, los detalles los tendremos en los distintos espacios de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes, Juan.
Desarrollo de este importante evento allá en Monterrey, allá en Nuevo León. Oye, pues también hubo fútbol, ¿no? Hubo fútbol este fin de semana en la Leagues Cup y pues ya definitivamente ningún equipo mexicano está en este torneo.
Exactamente, habrá que señalar que Mazatlán FC termina empatando con Philadelphia Union, sin embargo el equipo de la MLS termina avanzando en tanda de penaltis, el equipo sinaloense no aprovechó su condición de tener un futbolista más en la cancha, mientras que América termina empatando sin goles con Colorado, avanza en penales el equipo de la MLS, Luis Ángel Malagón fue quien terminó fallando el penal definitivo y de esta manera ya no hay ningún equipo de la Liga MX en lo que es la Leagues Cup. La semifinal son Columbus Crew ante Philadelphia Union, mientras que Los Ángeles FC estará enfrentando a Colorado. Y en la Liga MX habrá que señalar que este fin de semana se disputaron también jornadas salteadas y bueno, el día viernes Monterrey termina venciendo 2-1 a Puebla en actividad de la jornada 16, el día domingo Tijuana venció 3-1 a Santos Laguna en la actividad de la jornada 8, mientras que Atlético de San Luis vence 4-0 al equipo del Querétaro en actividad de la jornada 13. Ya el próximo fin de semana se reanuda la Liga MX con la fecha número 5 y habrá que recordar que hay 3 invictos como el equipo de Cruz Azul, el equipo de Pumas y el equipo de Tigres. Los 3 equipos tienen 10 puntos, sin embargo la máquina es líder por diferencia de goles. Y en la Liga Española habrá que señalar que el equipo presentó como campeón de la Liga Española, termina empatando a 1 con Mallorca como visitante, el equipo de Mallorca que comienza una nueva era sin Javier Aguirre, y es que habrá que recordar que el Vasco los llevó a una final de la Copa del Rey, los clasificó a la Supercopa de España, por supuesto los salvó de descenso, y ahora el Mallorca, insisto, comienza una nueva era empatando 1-1 con el Real Madrid, mientras que el Barcelona termina venciendo 2-1 al Valencia gracias a un doblete de Robert Lewandowski en Mestalla. También ya comenzó la Premier League y habrá que señalar que Chelsea termina cayendo en casa 2-0 ante el Manchester City, Manchester United termina venciendo 1-0 a Fulham, mientras que Liverpool derrota 2-0 a Ipswich Town como visitante. Y en la Eredivisie, el equipo del Feyenoord termina goleando 5-1 al Sol, Santiago Jiménez marcó doblete y en las últimas horas se ha reportado la posible salida de Santiago Jiménez a la Premier League. El Nottingham Forest ya le propuso una oferta al equipo del Feyenoord de 25 millones de euros y bueno, vamos a ver qué es lo que depara para Santiago. Creo que tiene las condiciones para poder jugar en la Liga de Inglaterra, Juan.
Mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor equipo.
Totalmente, es un equipo que pues quizás pelea lo que es la media tabla, pero indudablemente el nivel de la Premier League es mucho mejor que la Eredivisie. La Eredivisie se dedica más a formar futbolistas para poder dar ese salto de calidad y creo que Santiago tiene las condiciones para poder estar en un equipo de Inglaterra y bueno, vamos a ver qué es lo que depara próximamente para el delantero mexicano, y en la Liga Mexicana de Béisbol habrá que señalar que Tecos de Dos Laredos termina venciendo 6-2 a los algodoneros de Unión Laguna. Avanza Tecos a la final de la zona norte por 4-1. Y en la otra serie, los Sultanes de Monterrey termina venciendo 4-3 a los Acereros de Monclova. La serie está para Sultanes 3-2. Y así también habrá que señalar que en los últimos días se han suspendido juegos de los Diablos Rojos del México ante Leones de Yucatán por el tema de la lluvia, que desafortunadamente se ha manifestado en la Ciudad de México durante los últimos días. Y en la semana 3 de la NFL, ya la pretemporada, estamos muy cerca del arranque de lo que es la temporada del fútbol americano profesional de los Estados Unidos, el primer domingo de septiembre. Y bueno, habrá que señalar que los Tejanos de Houston terminan derrotando 28-10 a los Gigantes de Nueva York. Los Jefes de Kansas City terminan cayendo ante los Leones de Detroit 23-24, mientras que los 49 de San Francisco vencen 16-10 al equipo de los Santos de Nueva Orleans, en tanto que los Vaqueros de Dallas vencen 27-12 a los Raiders de Las Vegas, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, muy completo como siempre.
Saludos, buen día.
Nos escuchamos el día de mañana, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Jorge Herrera Bulmes, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El nuevo CEO del conglomerado de cafeterías Starbucks, Brian Nichol, tendría bajo contrato un sueldo estimado en $100 millones por el primer año en la compañía. La empresa otorgó una serie de incentivos al directivo para recuperar sus ventas que se han visto reducidas en los últimos meses. El Consejo Coordinador Empresarial estimó que el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec tendrá una derrama económica por $3,650 millones anuales. La organización informó que la derrama estará distribuida en los 79 municipios que lo integran. La agencia turística Price Travel Holding consolidó un convenio con la aerolínea dominicana Arajet para dar mejores beneficios a sus clientes. La compañía detalló que el principal propósito de la afiliación es fortalecer la oferta de paquetes vacacionales. El banco BBVA reportó que su servicio de tarjetas de crédito se ha recuperado al contabilizar 38.7 millones de plásticos vigentes durante el primer trimestre del año. Por otro lado, la entidad financiera aseguró que la población mexicana opta más por tarjetas de débito al registrar 193.7 millones. El Instituto Mexicano para la Competitividad posicionó a Nuevo León como la entidad con mayor capacidad de atracción de inversión extranjera directa. La institución aseguró que el territorio neoleonés tiene apertura en el mercado laboral, vivienda, servicios y disponibilidad de insumos básicos. El dueño de Grupo Carso y Telmex, Carlos Slim, reportó un incremento de $3,433 millones en su capital tras invertir en las petroleras PBF y Talos Energy. El magnate mexicano, por otro lado, obtiene la mayor parte de su fortuna de América Móvil, que representa $35.9 mil millones. Informó Jorge Herrera Bulmes. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias a Jorge Herrera Bulmes. Y bueno, le comento que el día de hoy se va a llevar a cabo pues una prueba sobre el sistema de alertamiento sísmico en los teléfonos celulares. Mantenga la calma, no va a sonar la alerta sísmica, eso sí, no va a sonar. No será una alerta sonora. El alertamiento será a través de mensaje de texto. No se va a necesitar internet para que llegue justamente esta alerta. Y usted no deberá descargar ninguna aplicación. La alerta sísmica será completamente gratuita. Esto será a las 11 de la mañana y un poco después. La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, va a presentar a los integrantes de su gabinete, y esto será en el antiguo colegio de San Ildefonso. Decíamos, bueno, pues solamente quien está seguro es Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana. Y el Consejo Mexicano de Negocios hace un llamado a las autoridades electorales para realizar la asignación de las diputaciones plurinominales mediante una interpretación sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución y a la voluntad del pueblo mexicano. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
Mucho más que un pensamiento. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.